Comenzamos hoy con el tema 3 de FOL, que se titula La jornada laboral y el salario. Bueno, pues este tema va a tratar sobre el tiempo de trabajo y el salario en su resumen inicial. Y tenemos el tiempo de trabajo con el concepto de jornada laboral, que incluye ordinaria anual, regular e irregular. Luego hablaríamos de horario, que es la distribución de la jornada, tipos de horarios, nos encontramos con continuo, partido, rígido, flexible. Luego también hablaremos del trabajo nocturno y a turnos, de las horas extraordinarias que pueden ser estructurales, no estructurales y de fuerza mayor. Hablaremos también de los descansos, que pueden ser anual, semanal, diario, durante la jornada. También se tratará sobre los permisos retribuidos, la reducción de jornada, las fiestas laborales retribuidas y lo que es el calendario laboral. Y con respecto al salario, la estructura de este, formado en salario base y complementos salariales. Luego también hablaremos de los complementos extrasalariales, del SMI, del salario mínimo interprofesional, de las garantías del salario y de la FOGASA, que es ese fondo que vimos en el tema 2 de garantía. Bueno, pues empezamos con el primer apartado, que trata sobre la jornada laboral y el horario de trabajo, trabajo nocturno y a turno. Definir la jornada laboral como el tiempo que el trabajador dedica a la realización de su actividad laboral, el número de horas al día, a la semana o al año que el trabajador ha de estar a disposición del empresario. En España, decir que la duración máxima de la jornada laboral es de 40 horas semanales, de promedio en cómputo anual. Debe ser pactada en el convenio o contrato y atenerse a los límites establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. Bueno, pues entonces decir que la jornada ordinaria anual son 40 horas semanales de promedio en cómputo anual. También está la jornada regular, que es aquella donde todas las semanas se realiza el mismo número de horas ordinarias sin superar las 9 horas diarias de trabajo, lo menor es 8 horas diarias como máximo. Y tendríamos también el concepto de jornada irregular, que es aquella en la que la duración de la jornada semanal varía, pudiendo superar las 9 horas diarias de trabajo efectivo, excepto en el caso de los menores de 18 años. Ambas jornadas, tanto regular como irregular, tienen que tener un respeto de descanso diario entre jornadas de 12 horas, el respeto del descanso semanal y el promedio de horas al año, que no puede sobrepasar las 40 horas semanales. Hablaremos ahora del horario de trabajo, que es la distribución en periodos de trabajo y de descanso, con indicación del momento inicial y final, y no debe confundirse jornada laboral con horario de trabajo. Este puede ser continuo si el tiempo diario de trabajo se organiza sin interrupciones y, de producirse alguna, su duración sería inferior a una hora. También puede ser partido. El tiempo de trabajo se divide en 2 o más fracciones con una interrupción de una hora como mínimo entre una y otra. También el horario puede ser rígido. La hora de comienzo y el fin del trabajo diario y de sus fracciones está preestablecido. Y flexible, cuando cada trabajador puede iniciar y terminar la jornada dentro de unos márgenes, respetando la duración de la jornada. También hablamos en concepto de horario nocturno de trabajo, que es aquel que se realiza de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y los trabajos a turno es aquel que implica una organización de las tareas de la empresa a través de la cual distintos trabajadores ocupan el mismo puesto de trabajo de manera sucesiva en horas distintas. ¿Y qué son las horas extraordinarias? Pues las horas extraordinarias son las horas de trabajo que se realizan por encima de la jornada máxima, ordinaria, legal o pactada. Estas horas extraordinarias pueden ser estructurales, cuando están pactadas en contrato o en el convenio, son obligatorias y también son horas con las que la empresa pretende hacer frente a un aumento de la actividad. También nos encontramos con estas horas extraordinarias no estructurales, que serían voluntarias para el trabajador. Tanto estructurales como no estructurales se pagarán con dinero o descanso equivalente para disfrutar en los 4 meses siguientes. No podrán exceder las 80 horas al año, salvo que se compensen con descanso. Y también para jornadas inferiores a la legal establecida, el número de horas extraordinarias a realizar será proporcional a la jornada laboral. Esto en ambas, en estructurales y no estructurales. Y luego tenemos las horas extraordinarias de fuerza mayor, que son necesarias para prevenir o reparar un daño que pueda producirse sobre las personas o sobre la empresa. Son obligatorias para el trabajador. Pueden pagarse en dinero o compensarse con tiempo de descanso y no computan efecto de las 80 horas extraordinarias máximas legales permitidas al año. Con respecto a los periodos de descanso, decir que el trabajador tiene reconocida por la ley la obligación de disfrutar de periodos de descanso. El descanso anual, pues, está comprendido con 30 días naturales de vacaciones al año. El periodo de disfrute se acordará entre el empresario y el trabajador, que tendrá derecho a conocerlo con 2 meses de antelación. Son vacaciones retribuidas e irrenunciables. Después tenemos el descanso semanal, un día y medio para los mayores de 18 años, acumulables por periodos de 14 días, trabajar 11 días y descansar 3, y 2 días para los menores de 18 años. También repetir que el descanso diario mínimo 12 horas entre jornadas. Y por último, el descanso durante la jornada comprendería 15 minutos para los mayores de 18 años que trabajen más de 6 horas de forma continua y 30 minutos para los menores de 18 años que trabajen más de 4 horas y 30 minutos de forma continua. Respecto al descanso anual, si no se ha trabajado el año completo, la duración de las vacaciones se reduce proporcionalmente. No se pueden sustituir por una compensación, salvo que finalice el contrato y no se hayan disfrutado. No son acumulables y deben disfrutarse en el año natural, excepto si existe convenio que establezca la posibilidad de prorrogarlas para el año siguiente. Hablemos ahora de los permisos retribuidos. Bueno, pues estos permisos deben avisarse con antelación y justificarse al empresario. El permiso se disfrutará desde el primer día laborable siguiente al del hecho causante. Y nos encontramos con los siguientes tipos de permisos retribuidos, como son por matrimonio, inscripción como pareja de hecho, por realización de exámenes prenatales o técnicas de preparación al parto, por nacimiento de un hijo, por lactancia de un menor de 9 meses, por enfermedad grave, hospitalización, intervención quirúrgica o fallecimiento de un pariente hasta el segundo grado, por traslado de domicilio habitual, por cada 3 meses de desplazamiento del trabajador fuera de su residencia, por cumplimiento de un deber inexcusable, por realización de exámenes para obtener un título académico profesional, un permiso por formación vinculado al puesto de trabajo, por realización de funciones sindicales o representación del personal y también por preaviso de un despido objetivo. Hablaremos ahora de la reducción de jornada y fiestas laborales. La reducción de la jornada tiene su causa en las circunstancias personales del trabajador. El horario y periodo de disfrute son elegidos por él y debe preavisar 15 días antes de su reincorporación. Y nos encontramos con, por ejemplo, por nacimiento de hijo prematuro o que deban permanecer hospitalizados, por cuidado de menores afectados por cáncer o enfermedad grave, por guarda legal o también víctimas de violencia de género. Esa sería la reducción de la jornada laboral. Con respecto a las fiestas laborables retribuidas, decir que el Estatuto de los Trabajadores establece que las fiestas laborables constituyen días retribuidos y no recuperables y no pueden exceder de 14 días al año en total, sumando las fiestas estatales y las locales. Ahora vamos a hablar del calendario laboral, que es el documento que elabora la empresa en el que se fijan los tiempos de trabajo y de descanso en cada empresa o centro de trabajo. Incluye el horario de trabajo y la distribución anual de los días de trabajo, los festivos, descansos semanales, entre jornadas, días inhábiles y el periodo de vacaciones. Veamos ahora el concepto del salario. ¿Qué es el salario? Pues el salario es el total de las percepciones que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios laborales, ya sea la remuneración en dinero, en especie o bien los periodos de descanso computables como de trabajo. Por tanto, la estructura del salario sería salario base más los complementos salariales. Decir que el salario base es la parte del salario fijada por unidad de tiempo o de obra sin tener en cuenta ninguna otra consideración. Hablaríamos entonces de complementos salariales como las percepciones económicas que se añaden al salario base por algún concepto o circunstancia que no se ha tenido en cuenta a la hora de determinarlo. Y podemos encontrar con complementos salariales personales, de puesto de trabajo, de cantidad o calidad de trabajo, en especie, de residencia, por resultados de la empresa o también de vencimiento periódico superior al mes. A continuación vamos a hablar del salario mínimo interprofesional, SMI. Bueno, pues la Constitución española establece que todas las personas tienen derecho a percibir como retribución por su trabajo un salario suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Junto al salario mínimo interprofesional existe otro concepto fundamental, el indicador público de renta de efectos múltiples. Este indicador público de renta de efectos múltiples, que sus siglas son IPRM, es un índice fijado anualmente que se toma como referencia para poder acceder a la concesión de ayudas o beneficios sociales. Las garantías del salario, vamos a ver ahora a continuación, pues tenemos que el derecho de trabajo contiene normas que garantizan y protegen el cobro efectivo del salario, el lugar y pago del salario, el crédito salarial o deuda privilegiada y la inembargabilidad del salario. Con respecto al Fondo de Garantía Social, la FOGASA es un organismo autónomo de carácter administrativo que está adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y si el empresario se encuentra en situación de insolvencia o procedimiento concursal, es decir, que no puede hacer frente a sus deudas, el FOGASA se encarga de pagar los salarios debidos y reconocidos a los trabajadores en una cuantía no superior a la cantidad que resulte de multiplicar el doble del salario mínimo interprofesional diario con prorrateo de pagas extraordinarias por el número de días pendientes de pago, con un máximo de 120 días. Si son indemnizaciones reconocidas, pues tendremos 30 días por año un despido declarado improcedente, 30 días por año una extinción por voluntad del trabajador fundada en incumplimiento del empresario, 20 días por año con despido colectivo y objetivo y 12 días por año fin del tiempo convenido, excepto en el contrato de interinidad ni en el formativo. Todos tenemos con el doble del salario mínimo interprofesional para un sexto y máximo un año. Esas serían indemnizaciones reconocidas. Este organismo, la FOGASA, se financia con las cuotas que mensualmente abonan los empresarios, un 0,20% de la base de contingencias profesionales de cada trabajador. Y aquí finaliza el tema 3 de FOL.